En Radio Gido, la hora especial.
Sé que hay en tus ojos con solo mirar que estás cansado de andar y de andar y caminar girando siempre.
El pasado día 11 de marzo, Soya Especial IKE inauguró su club de ocio y formación Feliz Sin Barreras, un espacio para la convivencia y el aprendizaje de los niños de la asociación. A dicha inauguración, además de socios y socios colaboradores de Soya Especial IKE, asistieron diferentes personas con cargos públicos como el alcalde y la edil de servicios sociales. Francisco Góngora ha felicitado a la presidenta de la asociación y a los miembros de la misma por la alegría e ilusión con la que trabajan día a día con nuevos retos y proyectos. En este club, los usuarios tendrán la posibilidad de compartir aficiones, realizar tareas escolares o desarrollar actividades que favorezcan su autonomía en el hogar, gracias a la ayuda de Agroponiente y de las donaciones de muchos ejidenses.
Es mejor perderte que nunca embarcar.
Esta mañana nos acompaña en la hora especial Ana Belén Ontivero, que es directora de la Clínica Ontivero y odontopediatra de vocación. Es licenciada en odontología por la Universidad de Granada, especialista en ortopedia funcional dentofacial, manejo del paciente infantil y pacientes con necesidades especiales. También es experta en ortodoncia con alineadores invisibles y ortodoncia de baja fricción. Muy buenos días.
Buenos días, muchas gracias
por estar aquí.
Gracias a vosotros.
Bueno, menudo currículum. Yo me quedaría totalmente en tus manos, o sea, sin ningún tipo de miedo. Que además 25 años de experiencia, nada más y nada menos, ¿no?
Exacto. Al final esto, como todas las profesiones, pero la experiencia es un grado.
Totalmente. Bueno, me gustaría empezar precisamente hablando un poquito de Clínica Ontivero, que es una empresa familiar, ¿no? La lleváis tu hermano y tú, ¿no?
Sí, yo vine aquí elegido en el año 99, cuando terminé me gradué en la universidad y monté una clínica dental con un socio que era de aquí de elegido. Y al final, en los últimos 13 años, pues decidimos, pues bueno, cada uno ir por un lado y terminé montando Clínica Ontiveros con mi hermano y con su mujer, mi cuñada, que son dentistas. Ellos ven los generales, a los adultos, y yo solo veo a los pediátricos, a los niños.
Sí, además que atiende, y menos mal, porque es bastante complicado, a niños con necesidades especiales. ¿Qué te impulsó, no, a coger este tipo de, ¿no?, de usuarios?
Lo primero es que no hacía diferencia. Es decir, todo paciente que entraba por mi consulta pediátrico, pues era atendido. Y entonces, bueno, nos dimos cuenta que había un gran volumen de pacientes con necesidades especiales diferentes, que simplemente por entrar en otro sitio y decir que tienen autismo, que parálisis cerebral o síndrome de Down, directamente no los atendían. Y entonces vimos que bueno, era una opción y una forma de encaminar nuestro trabajo también.
¿Y cuáles serían los problemas más comunes en la salud bucodental que te encuentras con este tipo de niños?
Pues yo, después de tantos años, que es lo que hemos hablado, que realmente son igual que cualquier otro niño. Es decir, tienen los mismos problemas que cualquier otro niño. La única diferencia es que pues los padres son mucho más reticentes a llevarlos de forma temprana por el miedo. Como la boca es una parcela muy, muy delicada para ellas por su sensibilidad, al revés, los padres retrasan mucho más la primera visita, pero tienen los mismos problemas absolutamente que cualquier otro niño normotípico.
Sí, de hecho recuerdo cuando estuvimos hablando en la pre-entrevista que me comentaste que ya es importantísimo que las familias empecemos a llevar a los niños incluso antes de que les salgan los dientes.
Claro.
Cuéntanos por qué motivo, para la gente que nos esté escuchando.
Primero, porque ha cambiado muchísimo. En 25 años, que yo cuando empecé a estudiar en la universidad en el año 94, los problemas de caries o problemas bucales eran totalmente diferentes a los problemas de ahora. La alimentación ha cambiado mucho en esos 25 años. Entonces, antes un niño, pues lo normal es que empezara pues a tener problemas orales o bucales a partir de los 6, 8 años. Ahora no, ahora prácticamente desde que salen los dientes, desde que salen los primeros dientes, ya empieza a haber pequeñas alteraciones de respiración, sobre todo por la alimentación blanda, la alimentación blanda sostenida durante mucho tiempo. Entonces, si somos capaces de poder ver a esa mamá embarazada antes de que tenga su bebé y empezar a darle los primeros consejos de una lactancia materna, porque es bueno, una lactancia prolongada, una masticación no líquida, sino sólida, pues a partir de ahí vamos a evitar muchísimos problemas de la boca.
Sí, digamos que desde que se ha puesto un poquito de moda, vamos a llamarlo así, el método BLV, ¿no? En ese sentido, pues es una mejora, ¿no? Para también la salud de bucodental de los niños y en general también, porque yo, por ejemplo, he leído mucho lo del tema, sobre todo con la fruta. No es lo mismo, por ejemplo, tomarte un zumo de naranja que masticar una naranja. O sea, imagino que a todos los niveles sería interesante, ¿no? Hablando
la
siempre
boca,
de
al
la
final,
boca,
la
claro.
cabeza y la boca es un músculo y es un hueso. Si ese músculo se trabaja, el hueso va a crecer. Si nosotros a un niño lo sentamos en una silla durante 4 años en su infancia y decidimos que no ande, esas piernas no van a crecer. Y no van a crecer porque tenga un problema de crecimiento, simplemente porque el músculo no se ha ejercitado. Pues esto es lo mismo. La boca, si no se ejercita, si no se mastica, si no se hace una buena deglución, una forma de tragar, pues no va a crecer el hueso. Y si el hueso no crece, los dientes no caben. Y la lengua tampoco. Y entonces es cuando empiezan todos los problemas.
Y ya que estamos hablando de este tema, me comentaste, estuvimos hablando también sobre la oftalmería, que me pareció muy interesante, ¿no? Lo que me comentaste, porque va un poquito enfocado precisamente a lo que estamos hablando, ¿no? Me gustó mucho porque eres muy pro lactancia.
Total.
Y creo que eso es algo que es muy importante también para, ¿no? Para las mamás que recientemente pues, han dado a luz. ¿Qué consejo tú le puedes dar?
Sobre todo que cuando un bebé lacta de forma natural a un pecho, se agarra, la forma en la que coloca la lengua, la boca, es totalmente diferente a un biberón. Y es una forma en la que hace mucho más fuerza, tiene que hacer como 60 veces más fuerza. Entonces, si desde pequeño va a ejercitar ese músculo, va a tener muchísimos menos problemas a la hora de poder hablar, de deglutir, de colocar la lengua y sobre todo de respirar. Es importantísimo para la respiración nasal, que respiren por la nariz, el que tenga una buena lactancia. Aparte de los beneficios de proteger los dientes, del esmalte y de todo lo demás.
Sí, bueno, y de lo saludable, ¿no? Siempre Exacto. está claro que la leche materna está más que demostrado que es el mejor alimento que se le puede, que se le puede dar a un niño. Pero bueno, luego tenemos el otro problema, ¿no? Las personas que no... que por el motivo que sea, pues no pueden dar el pecho. Yo voy a aprovechar que te tenemos ya aquí. ¿Qué consejos nos daría a la hora de las tetinas y todas estas cosas, ya que sé que está bastante puesta en este tema, para las mamás que no tienen esa posibilidad de poder dar lo que es el pecho?
Sobre todo buscar asesores. Hoy en día tenemos asesores de lactancia por todos sitios y tenemos la suerte de aquí en la zona del Poniente, en el Ejido, de tener una red bastante buena. Entonces, acudir a ellos. Ellos son los que te asesoran de cómo hacer los mejores agarres, qué tipo de tetinas al final, porque toda tetina artificial es algo que no es bueno y va a mantener un reflejo en un niño que no es bueno. Entonces, si hay que usar tetina, lo que nosotros aconsejamos sobre todo es que no se mantengan más de un año. Es decir, si tenemos que hacer una toma de biberones o uso de chupetes, por lo menos no alargarlos más del año, porque a partir del año es cuando realmente ya altera todo el equilibrio de la boca. Y al año el niño ya tiene que estar preparado para masticar y para... incluso antes, pero bueno, al año como límite máximo.
Como límite máximo, sí. Bueno, de hecho, realmente, a partir de los 6 meses, siempre cuando el niño se quede sentado, Exacto. ya te recomiendan que empiece un poquito con el tema de los trocitos y demás, ¿no? Lo que estábamos hablando anteriormente de, ¿no? del método BLV.
Que realmente, como yo, mi madre siempre, cuando yo empecé a hacer método BLV o la estancia prolongada, mi mamá, que ahora tiene 70 años, que fue de las que nacieron en los años 50, me decían que eran cosas modernas. Y yo siempre decía, no, lo moderno son las tetinas, lo moderno son los biberones. No hay nada más antiguo que una lactancia natural y que masticar, porque antes no había triturados ni había batidoras.
Claro, antes era todo...
todo masticado.
Todo masticado, sí,
Exacto.
sí.
Exacto.
Bueno, yo te iba a hacer la pregunta esta que yo suspendí. Yo estoy segura de que mucha gente también que nos está escuchando dirá, pues yo también habría suspendido, y es... ¿cómo lavarse adecuadamente los dientes? Porque yo te comenté, yo soy la típica que coge, echa el pegotazo de pasta de dientes en el cepillo, lo pone debajo del grifo que le cae ahí como 3 litros de agua y a la boca. Y tú me dijiste, mal todo.
Mal todo, mal todo. El concepto del cepillado de dientes, lo primero es que España suele ser es un país que no hay cultura dental. Yo siempre se lo explico a los papás. Somos unos, le decíamos, aprendido a cepillarnos los dientes desde pequeños, no porque nuestros padres no lo dijesen ni los viésemos que lo hicieran ellos. Simplemente y por los anuncios de televisión. Colgate introdujo un anuncio en España en los años 80 y ese anuncio pues se veía el cepillo lleno de pasta, mojando el cepillo, con ciertas cosas que nosotros hemos ido repitiendo. Realmente cepillarse los dientes es como echar una crema en la cara, es hidratar el diente. El diente tiene los poros abiertos igual que la piel. No es fregar un plato, no es fregar un diente. Entonces tenemos que entender la pasta de dientes como una crema. Hay que echar muy poca cantidad. Normalmente los cepillos, justo la punta del cepillo suele estar coloreado con otro color, suele ser azul o rojo. Incluso los eléctricos tienen un circulito pequeño. Y eso es lo que debemos de usar para la medida. En niños menores de 3 años siempre decimos que una pequeña raspada o un granito de arroz como mínimo. A partir de los 4 o 6 años, el granito de arroz en la punta. Y ya a partir de los 6 años, incluso los adultos, una lentejita o un garbanzo seco como mucho, así poca cantidad.
Pues fíjate que yo soy de la que coge y todo el diámetro
Ah.
del cepillo hasta arriba de pasta de dientes. O sea, porque digo que si no, no se lava esto bien, ¿sabes?
Claro,
Esto que te está saliendo la espuma ya está por las
se lo
narices.
explicamos a los papás de la siguiente manera. Tú vas a fregar el suelo y en un cubo de agua, si echas todo el bote de producto en una lavadora, lo llenas todo hasta arriba o en un lavavajillas, la espuma no limpia, la espuma deja todo más sucio. Pues igual, al final no se limpia bien el diente y no entra el flúor dentro del diente para cerrar ese poro.
Luego también hay una cosa muy curiosa, que yo aquí le voy a dar las gracias a tu hermano Domingo, que es mi dentista, un hombre maravilloso, porque me dice, ¿tú lo del hilo dental cómo lo llevas? La importancia del hilo dental, lo que me enseñó a mí tu hermano, qué maravilla. Pero yo, como este programa está enfocado, ¿no?, a niños y a niños con necesidades especiales, lo del tema del hilo dental, porque yo casi que me cuesta trabajo meter el cepillo de diente a mi hijo, yo no me imagino metiéndole el hilo dental. ¿Cómo podríamos gestionar eso?
Pues mira, los niños, por ejemplo, usamos los enhebradores o directamente unos arcos dentales. Es decir, el hilo dental ya viene, no viene como hilo suelto, sino ya viene cogido con un pequeño arco. Y al final todo es un entrenamiento. Es decir, a nuestros niños tenemos que enseñarles muchísimas cosas y tenemos que, no solo en el hábito de la higiene dental, sino en otras cosas. Y al final, pues acostumbrarlo a que antes de cepillarse o después pasar un hilito entre los dientes, al principio resultará muy complicado, muy difícil, pero todo es cuestión de práctica y de hábito. Y sobre todo es porque las caries, la gran mayoría de las caries es entre los dientes.
Interdentales,
Y
sí.
esas caries entre los dientes porque se quedan restos. Los niños más todavía, porque los niños al tener las muelas de leche y los dientes de leche suelen estar espaciados, suelen haber un pequeño espacio entre los dientes de leche. Entonces, a lo mejor no sea una acción que tengas que hacer todos los días. Pero sí de vez en cuando, de forma semanal, un par de veces o 3 veces, pues intentar quitarle esa comida entre los dientes. Ya te digo, son los arcos que vienen ya, el hilo viene cortadito y viene con una parte de plástico en la que tú puedes meterlo. Pero al final es una cuestión de hábito y de rutina, 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 rutina.
Sí, recuerdo que eso me lo resaltaste mucho y además que es una realidad, porque es lo primero que, ¿no? Hablando siempre de niños con necesidades especiales y sin ellas, porque
Exacto.
realmente todos los niños necesitan tener una rutina, pero en este caso a estos niños como que hay que reforzarle más, ¿no? Esa rutina diaria. Y a partir de qué edad sería aconsejable usar el hilo dental en un niño.
Pues el hilo dental se supone que cuando ya salen las muelas, ahí es donde hay que empezar a usarlo. Las muelas de leche suelen salir entre los 2 y los 3 años. Y es cuando ya se establecen esos huequecitos entre las muelas, que es donde el 90% de las caries son entre diente y diente.
Bueno, yo para que ustedes hagan una idea, mi hijo es uno de sus pacientes y es un niño pequeño, un niño que yo decía, madre mía, esto es lo que valía en el dentista, esto va a ser vamos, de traca. Y me quedé, vamos, anonadada para un bien. La forma en la que gestionan, ¿no?, esa situación. Y me gustaría que la compartieras en la radio. Cuando a ti te llega un niño pequeñito como mi hijo, con 3 añitos y poco que tenía por aquella, cuando fue la primera vez, con trastorno del espectro autista, ¿cómo se aborda algo así?
Normalmente yo no tengo unas normas, unas reglas. Es decir, yo a todos los niños, a todos los niños, absolutamente a todos los trato igual. Cuando hicimos la consulta, yo quería tener un gabinete grande, espacioso. Yo quiero que mis niños cuando entren, exploren, miren, vean, abran cajones, toquen, que se sientan cómodos, que se sientan relajados, y más a ellos que, no sé, que controlen la situación. Y a partir de ahí observo a cada niño y mantengo su ritmo. Yo siempre los invito a sentarse, hay algunos que quieren hacerlo, otros no, pero al final les dejamos un poco a que ellos vayan marcando ese ritmo. Y yo creo que lo huelen. Es una cuestión de, no es cuestión de formación, yo creo que es algo innato. Y si tú estás tranquila y tú le transmites que se va a sentar, que se va a dejar, que va a abrir la boca, pues lo hacen y se sientan. Y hay verdad que hay niños que necesitamos dos o tres visitas para conseguirlo, otros lo hacemos a la primera, como fue con Moisés, pero no tenemos prisa. Lo hablamos primero con los papás, que vamos ahí a su ritmo. Y al final todo se sienta.
No, sí, yo desde luego tengo que reconocer y vamos, luego con todo el orgullo aquí públicamente en la radio, que me quedé estupefacta. Digo, yo no me podía imaginar que mi hijo estaba ahí sentado con la boquilla abierta. Digo, no, digo, esta mujer, vamos, desde luego que me faltó hacerte la ola, te lo digo de verdad.
También el equipo está preparado, es decir, yo cuando viene un niño con autismo, por ejemplo, las primeras visitas, no quiero que esté una sala de espera abarrotada. Yo voy a citarlo en un momento que esté la sala de espera tranquila y dedicarle a él su tiempo. Y cuando pasamos, no hay personal auxiliar por ahí dando vueltas ni traquiteando. Es decir, ellos me dejan sola porque quiero que él centre la atención en mí, que no se distraigan, no hay ruido. Es decir, no, intentamos evitar los ruidos. Ya de por sí nuestra clínica no es una clínica que tenga un olor especial o fuerte médico. Intentamos esos olores pues, usando tipo de materiales desinfectantes que hoy en día puedes usarlos sin olores fuertes, porque es muy importante también para ellos.
Sí, muchísimo, muchísimo.
El olor y el sabor. Entonces, ¿cómo crearles ese ambiente idóneo para que ellos se sientan tranquilos, confíen? Y bueno, y una vez que se sientan, normalmente pues nos dejan explorar y abrir su boca y a partir de ahí por lo menos establecer qué problemas tiene o qué problemas no tiene.
Recuerdo también que me estuviste hablando de un programa que me pareció súper interesante y me gustaría que compartiera esa información aquí en la radio, el programa ARC. ¿Qué es eso, Ana?
Mira, yo hace mucho tiempo, yo trabajo con ortodoncia, con aparatos de ortodoncia de todo tipo. Es decir, yo soy de las que pienso que cuanto antes sácate o se trate un tratamiento, es mucho más fácil, de forma funcional, sobre todo porque los niños... todos los problemas que tienen en los dientes, casi todos, es porque no respiran bien, no tragan bien, no comen bien, es decir, es un problema de lengua, de tragar. Y cuanto antes se traten, pues es mucho más efectivo. Y los aparatos que siempre hemos tenido son muy agresivos, muy agresivos. Son aparatos con hierros, con alambres, que no le dejan tragar, no le dejan respirar. Y sobre todo era el problema que yo tenía con mis pacientes con autismo o con síndrome de Down, que no podía poner ese tipo de aparatos. Hace como unos años me empecé a formar unas técnicas que son técnicas de ortodoncia invisible. Es un tipo de aparato que no invade el territorio del niño. Es un plástico, para así decirlo, que está hecho a la medida de la boca del niño. Entonces el niño se lo pone, es como llevar unas gafas, unas lentillas, y entonces, claro, puede hacer su día a día. Y dentro de ese programa, yo trabajo con una empresa americana que tiene un programa que se llama ARC, y es que si tú, o el dentista en este caso, hace un informe en el que explica el por qué un niño no puede llevar una aparatología fija con alambre y con hierro, porque le invade o porque le da problemas y debería de llevar este tipo de ortodoncia, pues la empresa te lo hace sin cargo. Es decir, a nosotros nos hacen ese tipo de aparato a coste cero. Y nosotros lo hacemos totalmente con nuestros pacientes también a coste cero. Entonces, a nivel mundial, creo que son unos 15, 20 casos al año los que se aprueban, que parecen poquísimo, pero yo por ahora he hecho 3 ya, es decir, que nadie lo solicita. Entonces, fue la... Pero
quizás sea porque falta, digamos, información, puede ser, porque a mí cuando me lo comentaste, yo no había escuchado, vamos, no tenía...
No, porque yo incluso cuando hablo con mis compañeros, el pensar, es decir, un niño con autismo, ¿le vas a poner un aparato? Es como... no podría llevarlo, es imposible, no se lo imaginan. Y sí, lo pueden llevar como cualquier otro niño, siempre que no les invada. Entonces este programa es buenísimo. Este programa, pues los niños que hemos conseguido, sobre todo, Pues que los pacientes con autismo, la mayoría a partir de la adolescencia, el problema de la autolesión está ahí, sí. O niños que tienen epilepsia o episodios que tienen caídas bruscas, entonces unos dientes mal posicionados, mal colocados, al final son fracturas y problemas. Y si esos dientes los llevamos a su sitio, pues siempre va a ser mejor para él. Entonces, usar este tipo de aparatos que no son invasivos y que son fáciles de llevar y cómodos, y si encima de todo, pues es a coste cero, pues.
Sí, porque claro, siempre se sabe que el coste de este tipo de tratamientos son costosos.
Sí.
Pero sobre todo yo me quedé con, ¿no?, con la buena idea, porque yo era de las que pensaban cómo se le va a poner a un niño con autismo, por ejemplo, como tú comentas, un aparato. Si se autolesionan, si son todo el rato muy sensoriales. Y mira, sabes que hay una.
Exacto.
Hay una forma de poder hacerlo de manera bien para ellos, pues es sensacional.
Sí, además son técnicas no invasivas y lo que hemos puesto por ahora, genial, genial. Al principio, bueno, pues normal, los padres son los que tienen que encargarse de ponerlo y quitarlo, pero suena maravilla.
Bueno, y te involucras tanto en tu profesión, que a mí me encantó hablar contigo, tengo que reconocértelo, que hasta me dijiste que vas a Vitas del Virgen del Mar también a trabajar allí. Cuéntanos
sí,
qué haces por allí.
Pues creo que fue hace 5 años, me ofrecieron dirigir la unidad dental. Hay una unidad dental en el Hospital Vita, Virgen del Mar, sobre todo son dentistas y maxilofaciales. Uh-huh. Y el tema pediátrico estaba un poco, pues, que no había tema pediátrico, y entonces me lo ofrecieron y allá que acepté. Lo bueno, pues, sobre todo que trabajamos con quirófano, es decir, tenemos la opción.
Ah, qué bien.
De si algún paciente, pues bueno, sobre todo con autismo, con una parálisis cerebral o algún tipo de discapacidad profunda, el poder, bajo una anestesia general o una sedación profunda, tratarle su boca. Porque la única alternativa que teníamos por la seguridad social era totalmente invasiva, es decir, sacamos dientes y ya está. La diferencia es que aquí no es solo sacar dientes, es tratar y arreglar, es decir, podemos hacer empastes, limpieza. Y sí que es verdad que es una opción, sobre todo cuando ya te llegan mayores, y ya te llegan con patologías ya establecidas y infecciones, pulpitis, problemas que tienes que atajar. No puedes tratarlos en meses o poco a poco al ritmo de él. Hay cosas que no pueden llevar un ritmo pequeño, tienes que ir ya a saco directo.
Claro, ya son problemas que más trascendentales, más.
Claro, por eso es importantísimo el anticipar. Es decir, cuando le explicamos a los papás que nadie nace con caries. Es decir, la caries o un problema de un diente empieza por algo pequeñito, algo que apenas se ve, apenas se nota y no molesta. Si eso se va manteniendo en el tiempo, es cuando empieza a verse y cuando empieza a molestar. Entonces, si educamos en la prevención, educamos en ver a un niño antes de que salga todo eso y sobre todo en evitar que salga, pues nunca vamos a necesitar de tratamientos agresivos, ni extracciones, ni quitar nervios, ni nada de eso.
Claro, lo que hablábamos hace un momento, ¿no?, de la importancia, igual que se le crean la rutina de nos levantamos por la mañana, nos peinamos,
exacto,
nos lavamos la carita, pues también tener en cuenta y en consideración la higiene bucodental, porque al final cuentas lo que hablábamos, ¿no?, cuando estuve en tu clínica. O sea, todo lo que comes pasa por la boca, o sea, es un nido de infecciones. Es
claro,
muy importante una adecuada limpieza y como tú dices, contra antes se empieza mejor. Que a mí me llamó mucho la atención cuando me comentaste lo de las encías, porque dije, bueno, si no hay dientes, ¿cómo vamos, no? Pero sí que es verdad que, ¿no?, como tú muy bien dices, que hay que ir viendo también un poco por el tema de la estimulación y.
Eso es. Y meternos en sus vidas cuanto antes, en esa rutina. Es decir, el pediatra yo creo que ve a los niños a los pocos días de nacer. ¿Por qué? Porque hay que ver cómo ha nacido, hay que explorarlo, hay que mirarlo. Pues lo mismo, un odontopediatra quiere ver a un diente nada más nacer, para ver si es un diente sano, es un diente que va a tener problemas de esmalte, que va a ser más débil, si el niño está tragando bien, no está tragando bien, cierra la boquita, si duerme con la boca cerrada. Y todo hoy en día se puede tratar y todo se puede decir, no es un problema que lo asumes como que va a ser así, no. Es decir, como todo en medicina, todo se puede tratar y cuanto antes empecemos, pues antes va a ser más fácil.
De hecho, tú tienes un programa en Clínica Ontiveros, del que yo soy también usuaria, que me lo comentaste al principio, que es como de seguimiento, ¿no? Que es para cada 15 meses ir viendo a los nenes, para ir viendo cómo evolucionan precisamente por eso, ¿no? Porque se entiende que en este tipo de casos es un poquito más complejo, ¿no?
Sí.
Y es una forma, digamos, como de llevarlos controlados. Y por eso que estoy totalmente de acuerdo contigo en que es muy importante, como muy bien dices, desde el principio, dejarnos asesorar, que eso es crucial, porque fíjate, yo la que estaba liando, yo me chupaba los botes de crema que daba gusto, de pasta dental, venga, yo ya, yo era de las que pensaba, contra más eche, más se limpia. Y fíjate, nada, vamos, nada de lejos de la realidad. Así que sí, la verdad que muy bien. Y bueno, yo tengo por aquí unas preguntas, porque digo, yo tengo que aprovechar esta magnífica ocasión que te tengo aquí en la radio. Para hacerte algunas preguntas, es cierto que todas son de niños con necesidades especiales,
Sí.
aunque bueno, es lo que hemos hablado, ¿no? Cada uno, no hay mucha diferencia en realidad, pero sí es verdad que hay unas ciertas restricciones, ¿no? Y bueno, voy a empezar por la primera. Es una niña que tiene 6 añitos, es autista, y me pregunta la mamá cómo influye la deglución atípica de niños con autismo en el desarrollo de la mandíbula a largo plazo y cómo se puede corregir.
Tela,
Tela, tela, sí. Yo me lo he tenido que apuntar y leerlo varias veces porque digo, no sé si lo voy a decir bien.
Sobre todo para que la gente se nos entienda. La deglución atípica es cuando nacemos con un reflejo, y es que cuando tragamos saliva, que es deglutir o tragar un alimento, ponemos la lengua entre las encías, ¿vale? Y es una forma de hacer un tipo de succión. Se supone que ese reflejo tiene que ir quitándose a partir del año, hace como un clic en el cerebro y de pronto empezamos a tragar como tenemos que hacer de forma adulta, cerrando la boca y por la presión negativa la lengua sube arriba, al cielo de la boca, al paladar. Y de esa manera pues mantenemos los labios cerrados y tragamos. Un niño que tiene deglución atípica es un niño que cuando traga saliva pone la lengua entre los dientes o la deja hacia abajo. Si la deja hacia abajo, la boca se abre. Y cuando la boca se abre, el paladar ya no tiene esa fuerza, esa presión de la lengua, que es un músculo fortísimo, entonces se va estrechando, se va haciendo una bóveda cada vez más altita y más estrecha. Cuanto más se estrecha, menos entra la lengua, más se sigue saliendo, más se baja. Y al final la mandíbula, que no está hecha para tener ese peso de la lengua hacia abajo, se hace pequeñita, se retrae, se va hacia atrás. Y los labios empiezan a tener dificultades para cerrarse, se llama incontinencia labial. Quiere decir que al dejar los labios abiertos ya respiramos por la boca. Entonces, sobre todo cuando vemos un niño que ya tiene una deglución atípica establecida, mandíbula pequeñita, cortita, boca abierta, respiración por la boca, lo que se suele trabajar o lo que se suele hacer es primero nosotros intentar abrir ese paladar para que la lengua vaya para arriba. O bien con ejercicio y con ayuda de logopedas, que nos vuelvan a colocar la lengua hacia arriba. Y si en algún momento hace falta colocar algún tipo de aparato o de ayuda externa para abrir ese paladar, pues se hace. Pero realmente la deglución atípica o la deglución infantil es cuanto antes se manifieste, pues antes hay que tratarla. Y si ese paciente, pues desde pequeñito, viene a la consulta y se le dan las herramientas para que eso no pase, eso sería ya lo ideal. Porque existen esas herramientas.
Sí, sí, perfecto. Luego, por otro lado, me comenta otra mamá, también en este caso es un niño, pero también con 6 añitos, que le preocupa que le chirría. Yo le hablé de bruxismo y ella me dice, pues no sé si será bruxismo o no, pero bueno, yo te lo dejo así caer por lo que ya me explico. Se le chirría los dientes mucho al dormir. Se le han caído 5 dientes y está un poquito preocupada porque piensa que ahora cuando le vayan a salir esos dientes definitivos se le tenga un desgaste. Y entonces su pregunta es, ¿a qué edad podría poner la férula de descarga o algún consejo?
Consejo. Ahora mismo, yo creo que vengan los papás y digan que sus hijos chirrían, que es bruxismo nocturno. Los dientes, no sé, no te puedo decir una cifra exacta, pero son muchísimos, muchísimos, 8 de cada 10, es brutal. Hace unos años el bruxismo, cuando yo estudié en la universidad, hace 25 años, el bruxismo era algo natural, que lo hacían de forma, bueno, de vez en cuando los niños, incluso algunos pediatras pedían análisis de las heces, porque eran que teníamos lombrices, pero hoy no. Hoy hay estudios suficientes para ver de dónde viene el bruxismo. Entonces, el bruxismo, cuando viene un niño y dice, mamá, que aprieta los dientes por la noche, le preguntamos a los padres, primero, si duerme con la boca abierta. Es decir, un niño que respira con la boca abierta, no respira por la nariz, es bruxista, va a bruxar. Segundo, si hay más de 2 horas, pantalla. Móviles, televisión, tablet, más de 2 horas al día y sobre todo cerca de la hora de acostarse, es un niño que va a bruxar. Y si tenemos un nivel de azúcar alto diario, un consumo de azúcar, zumos, batidos, yogures líquidos, todo ese tipo de bebidas azucaradas, galletas, a partir de 15-20 gramos diarios, pues lo mismo, provoca ese bruxismo. Entonces realmente la mejor forma de tratar el bruxismo no es una férula. Una férula es como tapar, es un parche, no es ya la raíz del problema. La raíz del problema es pues, esas tres cosas, intentar solucionarlas. Y si ponemos una férula, tenemos que poner una férula cuando el niño ya no esté creciendo. Una férula es como una escayola en el pie. No puedes poner a un niño una escayola durante 2 años, entonces no crece la pierna. Entonces la férula, hasta que no terminamos el crecimiento, 16, 18 años, no se pueden colocar en la boca. Y la férula lo único que hace es que tú no desgastes los dientes, no te quita el brucismo. Es decir, la férula no es la solución, pero ni para niños, ni para adultos, ni para nadie.
Claro, que el consejo que le daríamos a esta mamá sería lo que tú comentas, ¿no? Pues lo de evitar las bebidas azucaradas, las horas establecidas de pantalla, móviles.
Exacto.
Y demás.
Y si respira por la boca, pues ves por qué respira por la boca. Y lo mismo, tratarlo. Pero si esas tres cosas las tenemos controladas, es muy difícil que bruxe. Hay bruxismos que son puntuales, es decir, está nervioso, tienes un examen, un niño de 8 años, mañana tiene un examen y esa noche pues está nerviosa, bruxa, pues como los adultos.
No, claro, en este caso estamos hablando de un pequeñito de 6 años con autismo, entonces pues imagino que será pues, más enfocado a lo que tú...
Normalmente suele ser exceso de azúcar,
sí,
exceso de pantalla
pequeñito,
y respiración por la noche con la boca abierta.
Que esta misma mamá me dijo que si podía también preguntarte sobre el flúor.
Sí.
Yo esto la verdad no sé, me pregunta cuál es mejor y si alguno funciona realmente. No sé, cuando ella me dice cuál es mejor, no sé muy bien a qué se refiere.
Mejor la cantidad. El flúor es muy relativo, es decir, el flúor, si tú metes en Google flúor, te va a venir la mitad de las páginas que dicen que es tóxico y la otra mitad te dicen que no es tóxico. Es decir, yo como odontopediatra y como madre, sobre todo en este tipo de grupos de crianza respetuosa, hubo un ataque al flúor brutal.
Sí, pues yo también lo he leído, que es un neurotóxico.
Exacto.
Todo, sí.
Entonces, siempre decimos como todo, depende de las cantidades. Si tú a un niño o a un adulto, pero sobre todo a un niño, le acostumbramos a echarle todo el cepillo lleno de pasta de dientes, mojando el cepillo, creando un espumerío, pues claro, el niño se lo traga. Normalmente se suele tragar y el flúor es un irritativo. Te puede producir una diarrea, te puede producir dolores de estómago. Pero igual si tomas una cantidad brutal de sal o si tomas una cantidad brutal de agua, más de 8 litros. Es decir, todo en exceso hace daño. Por eso siempre le decimos a los papás las cantidades, muy importante las cantidades. Muy importante enseñarle qué cantidad tenemos que echar de flúor, como qué cantidad tenemos que echar de sal o qué cantidad tenemos que tomar de azúcar. Y el flúor normalmente en España viene regulado por cantidades. 1.000, 1.500, 450, son números que son de partes por millón de flúor. Está demostrado que las pastas que son anticaries, es decir, que realmente evita las caries o las para, son las que tienen entre 1.000 y 1.500 partículas por millón ppm de flúor. Y esas son las que hay que usar, que son la gran mayoría de las pastas dentales que hoy en día se comercializa tanto en farmacias como en grandes superficies. Pero sí funciona el flúor, es muy importante. Y el flúor lo que hace es que, nosotros se lo explicamos a los papás, ese diente que es como un queso gruyer lleno de agujeritos, como la piel. Si lo miramos en un microscopio vemos así el esmalte. Entonces el flúor lo que hace es que entra dentro del diente, se junta con la matriz o lo que está formado el diente, que se llama hidroxiapatita, y forma un nuevo material o mineral que se llama fluorapatita. Y la fluorapatita lo que hace es como endurecer, hacer una capa dura al diente, cerrar el poro, y si el poro está cerrado ni entra la bacteria, ni entra la comida, ni entra la carie.
No,
así que el flúor funciona. Claro.
Es súper importante, por lo que me comentas.
Pero es muy importante la cantidad de pasta que le echamos al cepillo.
Claro, como tú muy bien decías, sin pasarnos, o sea, de echar la cantidad que corresponde, ¿verdad? Como todo en la vida, si te excedes,
claro.
Pues también es
perjudicial. Y por eso es importante que te lo enseñen. Es decir, las madres pensamos que lo sabemos todo y tenemos que saberlo todo, pero hay, si tú vas de forma temprana, pues nosotros te diremos, mira, esto es lo que hay que echar. Esta cantidad. Entonces, claro, cuando tú lo ves y lo visualizas es mucho más fácil entenderlo.
Claro, en este caso que estamos hablando, esta mamá, su niño tiene 6 añitos. Sería
granito de arroz.
De arroz.
Y ya una pasta entre 1.000 y 1.500. Es decir, ya cerquita de los 1.500.
Luego me llega otra pregunta de otra mamá que está muy preocupada por el enjuague bucal. Y me dice, ¿a qué edad es aconsejable usar el enjuague bucal y recomendaciones para que no lo ingiera?
Yo soy un poco de anti-enjuague bucal, es decir, el enjuague bucal no vale para nada, no es un medio de prevención en absoluto, porque es un flúor que no se queda pegado al diente, el flúor que se queda pegado al diente, el que yo froto con el diente, que es el de la pasta de dientes. Lo que pasa es que la industria del tema dental, sobre todo de los enjuagues, pues ha sido muy fuerte, mucho anuncio y se ha popularizado mucho. En los niños lo usamos más como un premio. Es decir, al niño le encanta enjuagarse con su liquidito de fresa después de cepillarse los dientes. Y a veces es una motivación, es decir, porque si se lava los dientes se puede enjuagar. Pero realmente un enjuague no debería estar en un niño menor de 6 años hasta que no tenga una deglución afectada, es decir, hasta que no se lo trague, y sería a partir de los 6 años. Y siempre, siempre, siempre los enjuagues son antes de cepillarse.
Pues otra tarjeta roja para mí.
Exacto.
Porque yo me lavo los dientes, el hilo dental y lo último el enjuague. Por aquello de que se te quede el saborcico de menta. No hago ni
No,
una derecha,
no
Ana.
hay una
Qué mal.
absorción, no se absorbe. Es como la
Qué
gente que
mal.
toma cosas enriquecidas con vitamina D o con colágeno. Está estudiado, no se absorbe. Entonces, el cepillado de dientes con muy poca pasta, muy poca pasta. El cepillo tiene que estar seco, no se puede mojar. ¿Por qué no se puede mojar? Por el mismo motivo que no mojamos las manos antes de echar una crema en la cara. Se forma lo que se llama tensión superficial y no se absorbe. Es decir, la idea es que el flúor es una crema que tiene que meterse dentro del diente. No es el Fairy con el que estoy limpiando los platos. Por lo tanto, tiene que estar cepillado seco para que al frotar sobre el diente ese flúor entre. ¿Y cuánto tarda ese flúor en entrar en el diente y formar esa cosa que hemos dicho que se llama fluorapatita, que es súper fuerte y lo protege? Pues tarda una hora. Ya está estudiado. Hace muchos años. Entonces, si tú te lavas la boca con agua o con un enjuague justo después de poner el flúor, pues lo quitas todo. Es como lavarte la cara después de echarte una crema o...
Así, pues fíjate, entonces no es solamente que no sirva para nada, sino que encima es contraproducente.
Exacto.
O sea,
Entonces,
fatal, ¿no?
tú antes de cepillarte los dientes, te enjuagas tu boca, tanto como adulto como niño, te quitas los restos que hay entre los dientes y después te aplicas tu flúor, tu cremita.
¿El cepillado sería conveniente de 2 a 3 minutos o eso también lo tengo yo mal?
Exacto, 2, 3 minutos, 2, 3 minutos. En los niños, sobre todo a vuestros niños, música, vídeo. Ellos son muy, muy gráficos, les gusta mucho. Además, cuando vienen a la consulta, yo siempre los digo, si son de los que les gusta venir con sus auriculares, con su película, con su móvil, con su vídeo, que lo traigan. Es una forma de que se sientan cómodos. Entonces, usar eso, usar un vídeo, usar un pequeño clip, una canción, para desde que empieza hasta que acabe. Es mucho más fácil controlar el tiempo con ellos que con un reloj. El concepto tiempo es muy difícil en los niños.
Bueno, la siguiente pregunta ya la hemos contestado, pero bueno, la voy a formular. La cantidad de pasta de dientes y cantidad de flúor recomendado, pues lo acabamos de decir. La cantidad de pasta de dientes, dependiendo de la edad, se
Exacto.
aconseja un granito de arroz o ya en caso de que sean más grandes, el redondelito que tú comentabas que lleva el cepillo.
Y los menores de 3 años, una raspada que se le llama. Es decir, un bebé de 6 meses con un dientecito, hay que cepillarle los dientes y hay que cepillarlo con pasta. Pero se llaman raspadas. Es decir, es simplemente que se moje la primera parte del pelo del diente.
Y la cantidad de flúor recomendado, pues de
1000,
1000 a
1500,
1500.
siempre, todos, pero tanto en niños como en adultos. Cuanto más grandecito, es decir, a partir de los 6 años, más cerca de los 1500, menores de los 6 años, más cerca del 1000.
Luego me llega otra pregunta también de otra mami que tiene un pequeño con 4 años que me pide consejos para iniciar el cepillado en un niño con poca tolerancia a la zona orofacial. O sea, el típico niño que no eres capaz de meter en la boca el cepillo ni con bomba. ¿Cómo lo hacemos, Ana? Que además, esta me interesa a mí porque yo tengo también mucho ese problema.
Pues normalmente es como todo también. Es decir, cuando los niños vienen a la consulta y nosotros le explicamos un poco a los padres que se cepillen los dientes, se los empezamos a cepillar delante de ellos, lo primero que se quedan asombrados es cómo te está dejando a ti abrir la boca, cómo te está dejando que tú le cepilles los dientes y cómo. Entonces, lo principal es que te lo expliquemos, que lo veas. Hay que entrar a la boca sin miedo. Es decir, la mayoría de los papás ya vais diciendo, me la va a liar, me la va a liar, no me va a dejar,
Es
no me va a
cierto,
dejar, me
sí.
la va a liar, me la va a liar, me la va a liar. Y atacamos de frente. Y bueno, al final os damos unas pautas, ¿no? Entonces, sobre todo al niño para meterse en la boca, el cepillo tiene que ser muy pequeñito, muy pequeñito, muy pequeñito, con muy poca pasta. Prácticamente buscas pastas que sean sin sabores fuertes, ¿vale? Lo mismo, sabores neutros y sin espumógenos, que cada vez hay más pastas que no hacen espuma. Y es como, pues no sé, yo le digo a papá que es como ducharlo. Es decir, cuando es chiquitito a veces cuesta mucho y es cuestión de todos los días, todos los días, todos los días, todos los días. Y al final se hace. Y al final es entrar en esa rutina. Pero sí es verdad que cuando pues os lo enseñamos nosotros cómo tienes que abrir la boca, cómo tienes que tocarle en el labio. Es decir, los niños funcionan mucho con pequeños toquecitos. Es decir, yo muchas veces le coloco el dedo en el labio, lo hago así, pa, 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 varios toquecitos, y con ese toquecito es una forma de un reflejo y ellos abren la boca. Y me meto y sobre todo no apretar. Es decir, los padres, los adultos, nosotros somos de apretar una barbaridad, de limpiar eso como si no hubiera un mañana. Y no hay que apretar, es ponerle la crema. Es poquito.
Pero esta chica en concreto también me decía que también una de las cosas por las que le da muchísimo pavor es que las poquitas veces que ha conseguido meterle el cepillito de dientes al niño, luego se enfrenta al segundo problema. ¿Cómo le quito, le enjuago la pasta dental? Porque claro, si ha sido un reto meterle el cepillo con la pasta de dientes, ahora a ver cómo se lo enjuagamos, porque además es un niño que tiende a tragar, no tiene la comprensión bien adquirida, y es que lo que entra en la boca es para adentro. O sea, también me decía que si podía hacerte ese incisivo.
Claro, es que cuando nosotros lo enseñamos, si tú coges un cepillo en seco, sin mojar, con una pequeña porción de flúor o de pasta en la punta, no va a haber nada de espuma. No tiene que haber espuma.
No sería necesario entonces un enjuagado, digamos, ¿no?
Es que no hay que enjuagarse, está prohibido.
¡Ay, qué mal! ¡Vamos, mana! ¡Ay, qué mal!
Es que no hay que enjuagarse la boca tiene que dejarse. Entonces, cuando los padres lo ven, es como... Ah, pero así se lavan los dientes, claro. Y de esa manera lo toleran al 100%, de verdad. Que no es una cuestión de... Entonces, pero como todo, al final necesitas que te lo enseñen. Y para eso estamos los odontopediatras. Y si vas a una consulta a un odontopediatra y no quiere tratarlo o no quiere... Pues bueno, siempre digo a los padres, hay que buscar. Que ahí estamos.
Y menos mal que estáis, porque vamos, estoy descubriendo una de cosas hoy que digo, ni una derecha, Ana, ni una derecha.
No, pero se lo hacen, se dejan, es una maravilla, si es que se dejan y se lo hacen, pero al final es como todo, es enseñarte.
Otra mamá me pregunta por recomendación de cepillos infantiles, el tema de las cerdas, la dureza, si aconsejan los eléctricos, mejor los manuales.
Los cepillos infantiles es un mundo, y es un mundo comercial, y no hay que hacerle caso a ese mundo comercial, pues como todo lo que nos invade, ¿vale? Entonces, siempre cepillos pequeños, de cabeza pequeña. Nosotros lo llamamos el cepillo, el cabezal en la cabeza. Cuando tú vas a limpiar una habitación o a barrer, no porque el cepillo sea más grande es mejor, al revés, un cepillo grande choca con todas las cosas y va chocando con los rincones. Pues igual, cepillos pequeños, de cabeza pequeña. Casi todos los cepillos de los niños son de dureza media, es decir, solamente en los adultos sí diferencian la dureza. Blando, medio o duro, pero los niños no, la dureza es la misma. Lo que tenemos que enseñarle es que una cosa es que el niño se cepille los dientes delante tuya, te imite, te vea, pero hasta los 8 o 10 años todos los niños tienen que ser repasados por un adulto. ¿Por qué? Porque no saben hacerlo. No es, son de las cosas, de las tareas que un adulto debe de repasar. Uh-huh. Y un cepillo siempre manual. Primero porque el niño tiene que aprender a mover el cepillo. Se llama propiocepción y es desarrollo cerebral. Es decir, lo mismo que a un niño pequeño no le damos una calculadora y le enseñamos a sumar y a restar poco a poco para su cerebro, por lo mismo. Un niño tiene que aprender a mover el cepillo. Y cuando el niño ya tenga esa habilidad, podemos meter un eléctrico, que normalmente suele ser en la adolescencia. Pero a un niño pequeño, con 6 años, con 4, tú le das un cepillo eléctrico. Y muchos adultos también lo hacen, es decir, se lo ponen delante del diente como si el cepillo cepillara, como eso se mueve solo, como si lo dejaran pasar, y eso no funciona así.
No se hace una buena limpieza de
no
esa forma.
No funciona, exacto, no funciona. Entonces el cepillo tiene que ser manual, es mucho mejor, y sobre todo para ellos, para que aprendan esas habilidades.
Luego tengo por aquí otra, más a modo de consejo, es una mamá que tiene un pequeñín de 5 años, y me pregunta... por la incontinencia salival.
La incontinencia salival es el babeo. Es decir, niños que babean muchísimo, que están cada 2x3 babeando. Y hay babeo porque no cierra la boca, es decir, porque no hay sellado labial. El 80-90% de nuestro tiempo estamos con la boca cerrada, con los labios juntos. Y esos niños pues tienen la boca abierta. Habría que ver por qué tiene esa boca abierta. ¿Por qué respira por la boca? ¿Por qué no respira por ahí? ¿Es un problema de vegetaciones? ¿Un problema de cornetes? ¿Es un problema de que ha tenido chupo y biberón mucho tiempo? ¿Se chupa el dedo? ¿Es un problema de que su masticación no es sólida, es más bien blanda? ¿Es un problema de que no le está creciendo la mandíbula? Verlo sobre todo y darle una solución, pero babea porque no cierra los labios.
Sí, que en el caso de esta mamá sería ya aconsejable que fuera, pues, directamente un profesional, porque es un
Exacto.
abanico muy amplio el que pueda abarcar
Exacto.
este tema, ¿no? De la incontinencia
Pero es
salival.
por eso, es decir, tú cierras los labios, la saliva está ahí, tú abres los labios, estás todo el día con la boca abierta y se te cae. Es decir, cuando nosotros a un niño pequeño le quitamos un diente, no quiere cerrar la boca y sale con la babita que se le va cayendo. Pues eso, la incontinencia de, pues no, que no tiene un cierre de labios. Entonces ves por qué.
Y luego, pues ya un poquito más grande, que de hecho es la consulta de más edad que me han mandado para ti. Estamos ya hablando de un chico de 10 añitos. Y la madre me dice consejo para la maloclusión.
La maloclusión es que no ocluye bien, es decir, que la parte de arriba y la de abajo de la boca no encajan bien. Puede ser por dientes torcidos, puede ser, es decir, una maloclusión es...
Sí, de hecho, ahora que lo comenta, me explicó que ha llegado a esta conclusión porque se ve que ya llevando al pequeño a su odontopediatra, le ha referido que podía ser eso porque el tema del diente torcido, que me ha venido ahora al decirme tú lo de
Claro, una
tener,
maloclusión
sí.
es un diente que no está bien colocado o un hueso o una mandíbula. Entonces, lo mismo, ver por qué no está bien colocado. Es decir, la gran mayoría de las maloclusiones de los niños, es decir, no le encaja la boca, no es una cuestión de dientes torcidos. Es decir, el diente se tuerce o la boca no encaja y eso es como la punta del iceberg. El gran problema viene de abajo. Viene porque no traga bien, porque no respira bien, porque no coloca bien la lengua. Por eso es tan importante, tan importante, tan importante. La atención temprana, antes de que termine el desarrollo del niño. Y se pueden tratar simplemente corrigiendo la causa del problema, es decir, que respire o que trague o que coloque la lengua, o con un aparato, con un corrector. Y ahí es donde hemos entrado, que el tipo de ortodoncia que yo últimamente estoy haciendo en los últimos años, con todos los niños, absolutamente con todos, son las ortodoncias no invasivas, es decir, no hierro, no alambre, no placas, es decir, todo con temas digitales. Y es una pasada. Entonces las maloclusiones se tratan, si ya está establecida la maloclusión, pues a lo mejor con un aparato se debe de tratar.
Pues muchísimas gracias, Ana. Lo que hemos aprendido esta mañana, gracias a ti. Yo desde luego me lo apunto todo porque no daba una. No daba una, te lo aseguro que no daba una. Así que muchísimas gracias.
Sobre todo, Visi, antes de terminar, que hay que hacer mucho,
Sí.
mucho hincapié en que cuanto antes llevéis a los niños, mejor. ¿Vale? Es decir, no tengáis ese miedo porque vuestro hijo tenga autismo, que va a ser complicado tratarlo. Pues claro que va a ser complicado. Y cada vez que es complicado todo, y vuestro día a día, y no sé, y que se bañe, y el cole, y no sé, todo muy complicado.
Sí.
Pero al final son niños de rutina. Y cuanto antes no integréis a los odontopediatras en su rutina, va a ser mucho más fácil. Y si esa rutina es desde que prácticamente ha nacido, ya no digo lo que podemos hacer bilguería. Y al final, la boca o los problemas orofaciales son muy marcados en los niños con autismo, por ese rechazo, por ese... Entonces yo creo que somos de los profesionales que junto con logopedas, junto con fisioterapeutas o junto con... tenemos que estar ahí, desde el principio.
Totalmente de acuerdo, además que es que lo estamos hablando, o sea, es un problema de salud muy importante, o sea, la
Claro.
boca es todo lo que ingieres pasa por la
Y sobre
boca.
todo ellos, es decir, ¿cuántos niños con autismo tienen problemas de pie? Bueno, pues habrá, pero no es
Pero
algo...
si tienen problemas de deglución, de hecho aquí tenemos una pregunta sobre
Todo,
ello y tenemos
todo,
problemas de
todo
masticado
porque
y...
mantenemos mucho, porque claro, los niños no quieren masticar, no aceptan sabores nuevos, no aceptan texturas nuevas, no... Y entonces son de las cosas que hay padres que la gran mayoría, pues hay cosas en las que luchan más y luchan menos. Y normalmente en el tema de la alimentación y la boca, pues no se suele luchar en ese sentido, es como que es muy complicado. Pero al final todo tiene sus herramientas y es un aprendizaje. Y entonces hay profesionales, estamos, en los que os enseñamos cómo hacerlo. Y claro, a veces cuesta más, cuesta menos, pero al final es una rutina. Y cuanto antes empiece, mejor.
Pues nos quedamos con ese consejo importantísimo y darte de nuevo las gracias por estar aquí. Deciros que si queréis tener una consulta con esta maravillosa mujer, con Ana Ontivero, su clínica, la clínica Ontivero, se encuentra situada en la avenida Nicolás Salmerón, 36 bajo, aquí en el Ejido, y podéis contactarla en el 950-489414 o en el móvil 641780032. Así que muchísimas gracias por estar
Y
hoy
cuando
aquí.
queráis, hay que repetir, hay ronda de preguntas, venimos cuando haga
Sí,
falta.
desde luego que vendrá genial, porque yo desde luego me he venido un poco en plan, cuando hablé contigo digo, no he hecho nada bien, qué desastre de mujer.
No, todos estamos iguales, ¿eh? Todos hemos tenido que aprender.
Muchísimas gracias,
A
Ana.
ti, Bici.
En Radio Ejido, la hora especial.
solo mirar, que estás cansada de andar y de andar, y camina girando siempre en un lugar. Sé que las ventanas se pueden abrir, cambiar el aire depende de ti.
Ay, te ayudará,
vale la pena una vez más.
Saber que se puede.
Se puede querer que...